Échame el cuento. Un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, hoy nos encontramos aquí en Échame el Cuento con Carlos Quintero, invitado súper especial, un invitado que nos va a compartir una experiencia de vida maravillosa. Él en este momento se desempeña en el campo de la comunicación social, en el Instituto Nacional para Ciegos, como productor, editor, locutor y pues está desarrollando contenidos radiales y audiovisuales, lo que quiere decir, Carlos, que no vas a tener inconveniente en nuestro programa. Bienvenido a Échame el Cuento, es un gusto tenerte aquí con nosotros.
Hola Mariluz, pues muchas gracias por la invitación, aunque parece que tenga experiencia, ¿no? Cada entrevista, cada experiencia en los medios de comunicación siempre es diferente y bueno, da algo de nervios.
Sí, eso es cierto. Bueno, me dices que en la actualidad lideras una asociación de personas con discapacidad visual y que pues garantizan la participación de todos los integrantes como derecho fundamental a la educación, a la salud, al deporte, a la cultura. Antes de esto, quiero que tú me cuentes quién es Carlos Quintero.
Bueno, Carlos Quintero es un joven de 30 años, dedicado a estudiar, a trabajar arduamente. Vivo en ese momento con mis papás, un hermano menor. Y bueno, desde muy joven me ha gustado mucho estudiar. Tenía grandes objetivos y sueños en la vida que en algún momento se vieron frustrados tras una enfermedad que tengo desde la niñez. Yo sufro de diabetes desde los 3 años y ya a consecuencia de tantos años de enfermedad, tuvo sus consecuencias, una nefropatía diabética, daño a los riñones, y la retinopatía diabética que me afectó los ojos. Hace ya 5 años que tengo discapacidad visual y bueno, desde ahí ha sido una experiencia dura, pero a la vez muy bonita. He vivido las dos caras de la moneda. Por un lado, de pasar como de la oscuridad, de la penumbra, de las tinieblas, de estar prácticamente a un paso de la muerte. Ahora, pues, gracias a Dios, a estar aquí, como tú dices, liderando esta asociación y volviendo a retomar todos los estudios y pues el trabajo, luchando para brindar oportunidades a todas las personas, en este caso con discapacidad.
Bien, eres un líder, eres un visionario, eres todo lo que nosotros podríamos llamar pionero de toda una experiencia grandísima de vida. Pero además de eso, Carlos, tú nos dices que cuentas con una experiencia en campos laborales como administración, contabilidad y finanzas. Y lo enfatizo porque pues nuestro programa es precisamente de eso, ¿no? De emprendimiento, de empresarios, de aquellas personas exitosas que han podido salir adelante, pues obviamente pasando esos obstáculos, pasando limitantes, como todo en la vida. Bueno, y como te dije, pues este precisamente es un programa para que me eches tu cuento, para que tengamos unas conversaciones amenas, para que tengamos un diálogo fructífero y para que tú nos dejes de todo tu saber y de todas tus experiencias y de todo tu camino andado, miles de enseñanzas y de moralejas. Aquí en Échame el Cuento con Carlos Quintero.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Carlos, ahora sí a lo que vinimos. Cuéntanos de tu trasegar con todo esto de, bueno, lo que nos habías dicho anteriormente, pues toda la enfermedad que tuviste, cómo hiciste tú para lograr entrar a liderar este instituto, cómo estás de productor, de editor. Bueno, cuéntanos todo el trabajo que tú has realizado en torno a esa caída que tuviste, pero que también tú la llamas como un paso a la luz.
Sí, Mariluz, pues yo desde muy pequeño, muy joven, siempre me ha gustado liderar diferentes tipos de procesos. En el colegio era yo esa persona que organizaba las reuniones, los paseos, las fiestas, los encuentros en los parques. En la universidad fue lo mismo, y bueno, con mi familia también, digamos que he incursionado en muchas actividades relacionadas a lo que vengo contando. Entonces, viene como innato en mí. A través de esa experiencia y pues de los estudios que tú mencionabas, administración, el tema de contabilidad y finanzas, que pues es un campo totalmente diferente al tema de la comunicación social, pues me tocó dejar esos estudios a un lado. Tuve momentos de crisis muy fuertes, gracias a mi familia y a Dios que salir adelante. Y precisamente gracias a esa formación que había tenido en el campo académico y de ese liderazgo innato desde muy joven, empecé también a encontrar fuerzas y a darme cuenta que habían más personas en la misma situación que yo. Es más, en condiciones mucho más difíciles y mucho más complejas de las cuales yo me encontraba viviendo en ese momento. Entonces, empecé un proceso de rehabilitación. A nosotros, las personas con discapacidad visual, pues nos vuelven a entrenar para la vida. Es un nuevo aprendizaje, como empezar de ceros. Así como cuando un niño pequeño está caminando, que como que está dando esos primeros pasos y se cae, tiene que volver a levantarse. Así es con nosotros cuando perdemos la vista. Aprender a movilizarnos en la ciudad, a utilizar un bastón, aprender a manejar un computador, un celular. Y el tema del estudio, que también es diferente. Entonces empecé a aprender de todas esas cosas, a aprender de las otras personas con discapacidad visual y otras discapacidades, pero también empecé a darme cuenta que habían muchas falencias y que más que quedarme en el defecto, en las cosas que estaban pasando, pues dije, vamos a empezar a trabajar. Cambié la perspectiva de la moneda, dije, bueno, vamos a mirar cómo podemos empezar a brindar oportunidades para las personas, para que estudien, para que trabajen, para que se desempeñen en campos culturales. Así llegué a un grupo de personas con discapacidad visual. Inicialmente habían alrededor de 20 personas. Ellos querían formar, era una fundación. Yo llegué a ese grupo hacia el año 2019, a principios de año. Y resulta que por mis estudios, mis conocimientos, de una me asignaron como tesorero y administrador de los recursos del grupo que ellos estaban formando. Pero,
entraste de una vez a administrar el dinerito.
Eso. Entonces, pues era un grupo que venía en formación, ya llevaban prácticamente 3 años. Lo que hice yo con mi experiencia, empecé a darme cuenta qué potenciales había dentro del grupo. Formamos con ellos una junta directiva, empezamos a organizar eventos, actividades, encuentros de almuerzos, organizamos paseos, y cada vez más empezó a llegar más gente. Ahorita en el momento ya somos más de 80 personas, y entonces siempre también con el tema de ir más allá, de tener una visión más amplia, dije, no nos podemos quedar solo en un grupo, pues miremos cómo podemos legalizar esto, constituirnos, pues para precisamente garantizar esas oportunidades. Entonces empezamos a indagar, a investigar, sin conocimiento mucho en leyes y en decretos, pero empezamos a estudiar. Y entonces dijimos, bueno, en vez de una fundación, que es algo pues más grande, formémonos como una asociación y empecemos a golpear puertas. Durante lo que va del año, hemos estado en ese proceso. Ya inclusive estamos creando el eslogan de la asociación, está en nombre, que es Asociación Colombiana de Ciegos Incluyentes, y hemos brindado durante este año, a pesar de no estar constituidos, oportunidades para que los que están dentro de la asociación estudien en alianzas con otras fundaciones e instituciones, además de que han participado en temas culturales como concursos de cuentos distritales, concursos también con otras fundaciones. Hemos llevado personas que son cantantes, que son músicos, que tocan una batería, a tocar en eventos en público, a participar en concursos de canto y de karaoke de forma virtual. Y bueno, así hemos estado durante todo el año. Ya la idea es constituirla, ya en lo que nos queda, ese es el proyecto, para poder seguir avanzando, porque inclusive en el campo del deporte logramos que más de 15 personas se vincularan al primer equipo de para karate adaptado de personas con discapacidad visual, que eso no existía. Por propósito, aprovecho, le doy un saludo a nuestro sensei Andrés, que ha trabajado muchísimo también para brindarnos a nosotros esas oportunidades. Y también hay tres personas dentro de la asociación que están practicando tenis adaptado. Y a pesar de que no estamos aún constituidos, pero ya empezamos a darnos a conocer con el nombre, las personas se han dado cuenta que nosotros estamos muy bien organizados, que hemos llevado un proceso estricto, como manda la ley, con los decretos. Ahí se nos han abierto oportunidades, la idea es seguir creciendo y a través de ese trabajo, que ahí hago la aclaración, esto es, digamos, la asociación que en este momento yo estoy liderando, pero el Instituto Nacional para Ciegos, si ya es una entidad del Estado, ya lleva 65 años aquí en Colombia y llegué ahí precisamente gracias pues a mi experiencia de trabajo. Nunca me había visto en la parte de la comunicación social. Yo tenía estudios en música como DJ. Fue lo primero que hice cuando era adolescente, pero nunca imaginarme al punto de estar trabajando en los medios de comunicación social. Entonces, eso es lo que estoy estudiando en la actualidad, toda la parte de trabajo social para la asociación, pero complementándola también con la parte de radio y comunicación. Entonces, en el INSI me han brindado la oportunidad de trabajar en la radio. En este momento estoy a cargo de dos programas y, bueno, como tú lo dijiste al inicio, generando también contenidos audiovisuales para toda la población con discapacidad visual.
En tu asociación, ¿tienen límite, rango de edades? Porque tú hablas de muchísima pedagogía del ocio, de muchísima cultura, deporte, arte, todo lo que tiene que ver pues con esta diversión sana. Pero entonces la pregunta es, ¿allí ustedes tienen, digamos que limitantes en edades o sencillamente van las personas pues que lo necesitan o que quieren estar allí o que son referidos, porque también podemos tener referidos? ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo es la asociación? Ya me decías que la habían constituido, vamos a hablar luego de eso.
Bueno, en la asociación, como lo dice su nombre, la palabra incluyente, estamos abiertos a cualquier persona que quiera aportar al crecimiento y que quiera construir y brindar oportunidades para todos sus integrantes. Primero, no hay rango de edad. La persona más joven en este momento tiene 18 años y la persona más mayor tiene 66 años. Entonces, pues aprendemos tanto de la persona mayor como de la persona joven. Y aquí viene como lo interesante, las personas que quieren vincularse, pues sí les hacemos como una especie de filtro, como algún estudio de perfil, pues para mirar qué nos pueden aportar. No simplemente es, sí, yo quiero estar y entonces quiero ir a pasear y que la reunión, que el almuerzo, que la fiesta, sino que los enfocamos y le decimos, bueno, ¿qué has estudiado tú? ¿Qué estudios tienes? Pronto hay personas que llegan y ni siquiera tienen el bachillerato, entonces ya uno empieza a analizar y dice, bueno, esta persona quiere vincularse, pero necesita una oportunidad en un instituto para que pueda estudiar. Hay algunos que ya tienen su bachillerato, pero que no tienen el perfil educativo, la parte profesional, entonces decimos, bueno, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué universidad, por ejemplo, está brindando algún tipo de carrera accesible para poder vincularla? ¿Qué le gusta un deporte? Bueno, ¿qué deporte le gustaría practicar? Entonces vamos haciendo ese sesgo, los vamos ubicando y así pues vamos garantizando que ellos se sientan partícipes de la asociación, que puedan brindarnos algo, que nos ayuden a construir, pero pues que adicionalmente encuentren ese beneficio en la asociación. Lo que digo, que no simplemente sea otro grupo de personas y que nos reunimos, pero que como que no pasa nada más, no. Ese no es nuestro objetivo. No hay ningún tipo de sesgo, no hay ninguna limitación para las personas que quieran participar. Hay niños que nos colaboran de forma voluntaria cuando son los eventos, a recoger a las personas en los paraderos, a llevarlas al bus. Y los padres y las madres de las personas que están ahí también nos acompañan. Han asistido a los eventos personas con discapacidad auditiva y personas con discapacidad física. Entonces, en ese sentido, no, toda persona que quiera aportar, que quiera construir, es bienvenido a la asociación. Y que aquí viene lo más importante, que hay algo dentro de la sociedad, y es que hay muy pocas oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad. Hablo a nivel global. En esa tarea estamos tratando de fortalecer proyectos de emprendimientos. En este momento pues tenemos 13 ideas que se están trabajando ya con una constituida para brindar esas oportunidades de trabajo y empleo a los integrantes de la asociación. Tal vez, pues no podamos a todas las personas por, digamos, algún tema de estudio mientras se preparan, mientras se capacitan. Hay algunos que no saben todavía manejar un computador, un celular. Entonces, a cada persona y con el grupo de trabajo que tenemos, le vamos haciendo un seguimiento, el paso a paso, cómo van, y así los ayudamos a crecer, crecemos nosotros, y en ese proceso, pues, estamos ahorita de tratar de fortalecer esos proyectos de emprendimiento para poder brindar muchas más oportunidades.
Carlos, ¿cómo sería el proceso de vinculación, además de ustedes revisar ese perfil de esa persona que quiere integrar esa asociación? ¿Hay algunas bases de datos? ¿Ustedes ya tienen de pronto pues como esa organización administrativa, financiera? ¿Cómo tú manejas eso siendo líder de esta asociación?
Bueno, a mí me gusta mucho el contacto directo con las personas y la parte personal. Eso lo aprendí, lo desarrollé mucho en mi trabajo en la parte comercial, cuando tenía que ir a hablar con los clientes, hacer las negociaciones. Y me gusta interactuar con las personas, conocer el ser, el ente, el ser humano, saber qué necesidades tiene, saber qué nos pueden aportar y cómo se siente el tema de la familia. Entonces, ese filtro, más de llenar algún tipo de formulario, en alguna base de datos, lo que hago yo directamente es llamar a la persona. Entonces me dicen: Carlos, hay una persona que está interesada en entrar a la asociación. Yo lo conozco, es tal persona, así, etcétera. Entonces, por ejemplo, si Mariluz me dice: no, Carlos, es que yo tengo un amigo y él quiere entrar, y él sabe hacer tal y tal cosa. Entonces yo le digo: ah, bueno, listo, ¿recomiendas? Entonces me dice: sí, vamos, ¿por qué lo recomiendas tú? Entonces ahí ya la persona me dice el motivo, el por qué, yo analizo y digo: bueno, entonces ya llamo directamente a la persona, me entrevisto con él, me presento, tenemos una charla amena, así como la que estamos teniendo ahorita tú y yo en este momento. Le hablo de lo que él quiere, de lo que él hace, porque el interés de vincularse a la asociación. Y yo lo que hago es presentarle la visión, la misión de la asociación, cómo trabajamos, cuáles son los objetivos. Pues adicionalmente también tenemos un grupo de WhatsApp en el que interactuamos, estamos haciendo constantemente actividades lúdicas y recreativas, sobre todo en todo este tiempo de pandemia y cuarentena, pues para que las personas en su casa tengan algo con que distraerse, haya esa interacción y se fortalezcan esos como lienzos de amistad.
Tú hablas de inclusión en las discapacidades. Tú nos estás contando que dentro de la asociación también has podido tener integrantes sordos, con discapacidades físicas. ¿Qué pasa allí cuando ellos ingresan en esa medida? ¿Cómo ustedes manejan? Ya me parece súper complejo en el sentido de como fusionar todas estas calidades de vida y toda esta diversidad poblacional en una asociación pues que nos muestra que brinda oportunidades y además mucha calidad de vida a todas estas personas.
Tú lo dijiste, Mariluz, es muy, muy complejo, no es una tarea fácil. La primera vez que yo tuve interacción con una persona con discapacidad auditiva fue una situación que no sabíamos ninguno cómo manejarla. Íbamos a una capacitación de turismo en la parte de accesibilidad en Cundinamarca, mirando alternativas pues, para realizar algún tipo de salida o actividad. La persona que se iba a encontrar con nosotros venía por otro camino y venía tarde. Yo llegué al punto de encuentro, estaba esperándolo, entonces le marqué. Me dijo, no, ella ya está ahí. Y mi primera pregunta fue, ¿cómo voy a hacer para comunicarme con ella?
Claro. Entonces,
él me preguntó, me dijo, ¿usted cómo está vestido? Entonces yo leí las características. Ella llegó, efectivamente, donde yo estaba, me tocó el hombro y ahí quedamos congelados. Yo entendí que era ella, pero de ahí para allá, no, una situación muy incómoda. Yo dije, no, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hago para comunicarme con ella? O sea, fue una bloqueada impresionante. Ya después como que nos pasaron 5, 6, 7 minutos y los dos en silencio y nada. Y dije, no, espere. Entonces le marqué a la persona, le dije, hazme un favor, regáleme el número de celular de ella. No había caído en cuenta. Entonces me envió el número, yo le escribí por WhatsApp y esa fue la forma de comunicarnos a través del dispositivo celular, que pues, en esta ocasión la tecnología fue una aliada muy fuerte pues, para nosotros y si no, no hubiéramos podido comunicarnos. Entonces ya salimos del sitio, llegamos a donde teníamos que encontrarnos y yo me quedé pensando y dije, hay que desarrollar alguna técnica, tiene que haber algún tipo de lenguaje con el que yo me pueda comunicar con ella, porque igual es como si hubieran dos objetos ahí frente a frente y sin sentirse, sin ese calor humano, nada, todo a nivel tecnológico. Entonces me tocó empezar a estudiar lengua de señas, no soy todavía muy experto, para comunicarme el primer impacto con ellos. Ellos algunas señas me las hacen en las manos, pero ya lo otro por celular. Eso, pues cuando no hay algún intérprete, porque a eso nos tocó acudir, buscar personas expertas en lengua de señas para cuando estuviéramos interactuando con ellos, que le interpretaran a ella en este caso lo que yo estaba expresando, lo que estaban diciendo los compañeros, y a su vez, pues que ella nos expresara lo que decía, ya me acordé del nombre, Paula. Un saludo para ella, que fue la primera persona que interactuó con nosotros. Entonces, fue una experiencia muy, muy difícil. Es aún complejo cuando uno piensa, uy, voy a encontrar con esta persona y cómo hacer ese saludo, ese encuentro. Es difícil, pero bueno, ahí digamos que hemos avanzado en el tema. Eso con las personas con discapacidad auditiva. Las personas con discapacidad física, digamos que hemos sufrido un poco, pero por el tema de accesibilidad.
Sí,
porque,
claro.
Y el tema de transportar la silla de ruedas, ahorita hay una compañera, se llama Lina Marcela, ella tiene una silla de ruedas muy, muy grande, que pues es muy bonita, me gusta porque es eléctrica, entonces la maneja mucho más fácil, pero la silla es muy grande. Para transportarla en un carro es supremamente difícil, bien sea de transporte público, sea uno de estos servicios de transporte a través de plataformas digitales. A veces te ven y no te llevan. Es muy complejo por esa parte. Y no solo a las personas con discapacidad física. Nosotros nos ven con el bastón y a veces como que hasta en los buses nos pasa. Entonces, ya nomás con esa dificultad en la movilidad tenemos inconvenientes. Y en el sitio en el que nos encontramos, la subida, por ejemplo, en una escalera, la entrada en un salón comunal, de pronto el andén no tiene rampa. Entonces, ahí empezamos a tener la necesidad de encontrar personas que nos apoyen para cargarla a ella en su silla de ruedas. Entonces, es una dificultad muy, muy grande. Pero, como digo yo, nosotros no nos quedamos ahí, sino que al contrario, pues nos ha servido para interactuar con ellos y mirar pues, qué otro tipo de proyectos y gestiones se pueden realizar a nivel distrital precisamente para mejorar esas condiciones. Tanto en la movilidad, en el transporte, pues así como en las calles y en los sitios en el que normalmente uno se puede movilizar y desplazar. Entonces, hemos estado ahí en esa búsqueda, inclusive ya hay ahorita otra voluntaria, ella es licenciada de la Universidad Pedagógica Nacional y trabaja con la Secretaría de Educación y pues ella por su educación también sabe lengua de señas, entonces nos ha aportado mucho en el nivel de cultura con la literatura, pero pues es un aporte y un soporte también muy grande para nosotros en la parte de lengua de señas.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Hablábamos de toda esta inclusión, hablábamos de cuáles eran todos los retos que tenías, pues para las diferentes discapacidades que ya nos contabas que tenías en tu asociación. Y ahora yo quería preguntarte, ¿la inclusión a las CIES, a los institutos de educación superior o también de secundaria, bueno, educativos? ¿Ustedes cómo lo han vivido? ¿Cómo lo han sentido? Porque Uniminuto es inclusivo y en Uniminuto tenemos muchos estudiantes que tienen discapacidades. Entonces, ¿ustedes cómo han vivido eso? ¿Tienen apoyo pues del Estado? ¿Dentro de tu asociación tienes los contactos? Antes de la pausa nos decías que pues tenían muchas limitantes y a veces como que la misma sociedad no los contemplaba de una manera muy efectiva. Entonces, ¿cómo ves tú la inclusión a nivel educativo?
Bueno, eso es un proceso que se viene construyendo ya hace años y que ahorita se empiezan a ver esos pequeños frutos. No en todas las universidades uno encuentra la accesibilidad. Me ha pasado que llegué a una universidad y pues no sabía ni siquiera cómo interactuar conmigo. Entonces se empezó un proceso de estudio de qué universidades brindaban estudio a personas con discapacidad, independientemente de la que se tuviera. Entonces, en esas nos encontramos principalmente, como tú lo dijiste, a la Uniminuto y otros aquí de Bogotá y sobre todo pues las públicas. Pero llegar directamente significa que hay que tener el recurso económico pues para poder pagar el semestre que la persona requiera. Es decir, la carrera que si yo quiero estudiar comunicación social y quiero estudiar en la Uniminuto, pues tengo que tener el recurso económico o el apoyo de alguna empresa o alguna persona. Entonces empezamos a investigar porque en ese momento en el Estado colombiano hay una ley que garantiza el estudio a las personas con discapacidad y a cualquier persona. Es un derecho fundamental a la educación. Hay una fundación, se llama la Saldarriaga Concha, que es la que está liderando ese proceso. Y ellos lo que hacen es sacar la oferta educativa, hacen un sesgo, un estudio de las personas que quieren estudiar las carreras y el patrocinio se logra con el ICETEX bajo unas condiciones. Entonces, yo empiezo a estudiar, tengo que tener un promedio alto y adicionalmente pues tengo que cumplir con la carrera. Si logro cursar los 10 semestres de mi carrera profesional, no me cobran nada, no tengo que volver ningún recurso económico, pero de lo contrario, si yo fallo en un semestre, si me retiro, si no cumplo con ese contrato con ellos, pues ahí sí me toca devolver ese recurso económico. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahorita? La fundación ha hecho un gran trabajo durante estos últimos años de brindar esa oportunidad, pero pues esas son oportunidades limitadas, ¿sí? Son contadas esas becas y esos cupos. Entonces tiene uno que ser muy específico con la persona que envía a la fundación y a la persona que se le va a brindar esa oportunidad. Entonces decirle realmente, bueno, si quiere estudiar, vamos a hacer el contacto, vamos a hacer el proceso, pero mire, es con esto y con esto y con esto. Porque ¿qué pasa? En el camino nos hemos encontrado que las personas abandonan los estudios, abandonan las oportunidades de trabajo porque no es lo que buscan o no se sienten cómodos, no se sienten a gusto. Y entonces, pues se empiezan a negar esas oportunidades y cada vez pues, son menos. Entonces ya tiene uno que recurrir a lo que te decía al principio. Ah, bueno, yo quiero estudiar, listo, esta universidad está adaptada, tiene la accesibilidad, los profesores saben lengua de señas o saben cómo interactuar con una persona con discapacidad visual. Voy a estudiar, pero en ese caso, pues, tengo que tener el recurso económico. Nosotros aún no llegamos allá porque, pues, es un riesgo aún mayor patrocinar a una persona que de pronto en cuarto, quinto semestre diga no más. Entonces, pues, eso es lo que no queremos. Y ahora lo que te digo, hacemos ese proceso con la Fundación Saldarriaga Concha.
Y fíjate, Carlos, que los incentivos que tú nos cuentas, pues con este tipo de población a la que tú cubres y a la que perteneces, son similares a cualquier incentivo que se le puede dar a población vulnerable, hablando de estratificación, niveles 0, 1, 2, que de pronto pues sus recursos económicos no son los más asequibles pues para poder estudiar. Pero sí siempre se tiene como ese promedio, ese incentivo de promedio calificativo, de valoración académica y pues obviamente el cumplimiento y la responsabilidad con todas las actividades académicas que se solicita en cualquier IES, en cualquier Instituto de Educación Superior o en cualquier centro educativo. Teniendo presente eso, en el campo laboral, ¿cuál sería esa inclusión que ustedes tendrían? Porque pues nos hacías caer en cuenta que era como una, de pronto como una limitante o una de las falencias que más se veían dentro de la asociación para poder acceder a un empleo, a un trabajo. ¿Cómo lo has manejado tú en la asociación?
En esta parte, Mariluz, es mucho más complejo porque todos los perfiles de las personas son distintos. Entonces, ¿a qué me refiero? Está la persona que no ha terminado el bachillerato. Entonces, resulta que a esa persona de pronto ya es mayor, nunca terminó sus estudios, y encontrarle una oportunidad de trabajo a esa persona es casi que imposible. Entonces empezamos a hacer ese estudio. Y dijimos, no, aquí hay que brindar esas oportunidades a través de proyectos de emprendimiento, porque va a ser imposible que una empresa, bien sea privada o del Estado, pues te vaya a brindar a ti la oportunidad de trabajar si no tienes la preparación. Entonces dijimos, bueno, hay que enfocarnos en las personas, uno, que no tienen esa oportunidad de pronto para estudiar, que no están preparados, y las capacitamos para los proyectos de emprendimiento. Y por el otro lado, los que sí están estudiando, los que se están preparando o los que ya tienen la carrera como tal. Y entonces ahí sí hay que mirar, bueno, ¿qué empresas le están brindando oportunidades de trabajo a las personas con discapacidad? Entonces, pues en eso, el INSEE ha sido un gran aliado. Yo llevo unos procesos ya de varios años con instituciones, hablando en la parte educativa, universidades, colegios y demás, y en la parte laboral también con las empresas, porque ahora también existe un beneficio de ley. Aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad tienen una reducción en sus impuestos. Entonces han venido haciendo esa labor y ahí pues entramos nosotros a conocer esas empresas, a tener esa base de datos y decir, bueno, llegó esta persona de la asociación. Tiene experiencia en contabilidad o en comunicación social o en psicología. Mire, puede remitirse a esta empresa, uno hace el contacto, hace el proceso y pues así hemos logrado que dos personas, una psicóloga y precisamente un contador, tengan trabajo fijo, estable. Pues hay otras que están ahí esperando como la oportunidad, golpeando la puerta, que pues en esa búsqueda estamos, pero la población es mayoritaria la que no tiene esa preparación profesional, ¿sí? Y en eso, pues hemos tratado de buscar esos proyectos de emprendimiento en los cuales ellos se puedan desempeñar, que no tengan una responsabilidad tan alta, hablando, por ejemplo, de la parte de contabilidad o de, no sé, de la educación, de una abogacía, sino que sea mucho más práctico. Entonces dijimos, por ejemplo, la parte textil. Hay mujeres y hombres que se dedican a hacer sus artesanías en pedrería, otros en tejido macramé, en hilos. Bueno, eso hay mucho talento dentro de la asociación. Dijimos, bueno, vamos a focalizar algún tipo de producto, uno o dos, que no se encuentre dentro de la parte comercial, que normalmente se encuentra en las ferias o en algunos establecimientos. Podemos decirlo así, de los barrios, ¿sí? Que es donde está nuestro foco ahorita. Con esas artesanías, entonces lo que buscamos es generar ese trabajo, que la persona que lo sepa hacer haga las manualidades, haga sus trabajos y que a su mismo tiempo vaya capacitando y enseñándole a otras. ¿Para qué? Para que en el momento en que, y yo confío que va a ser así, tengamos muchos más clientes. Nos vamos a extender por varios barrios, varias zonas de la ciudad, pues haya una gran infraestructura de trabajo y así poder brindar esas oportunidades, pero al mismo tiempo mostrar esa imagen de la población con discapacidad. ¿Cuál imagen? La de que sí se puede trabajar, la de que sí podemos, la de que somos capaces, la que tenemos talento y la que tenemos habilidades. Entonces, en esa búsqueda estamos fortaleciendo esos proyectos porque pues tampoco es fácil empezar a indagar en la parte comercial con algunos productos. Tenemos ese y tenemos de unos helados caseros. Ya se están realizando las pruebas, se está consiguiendo la materia prima. Y hay otra que es la que está constituida, que es a través de unos accesorios y unos morrales, canguros, billeteras, y los hace precisamente una persona con discapacidad visual. Esta sí ya es una empresa constituida, y ahora lo que estamos haciendo es volverla accesible, adaptarla, para que más personas con discapacidad visual y de pronto física o auditiva puedan trabajar con nosotros dentro de esa empresa. Entonces, ese es nuestro foco principal, por lo que te cuento. No hay personas con la suficiente preparación por falta de estudio, falta de oportunidades también en la educación. Y pues por el otro lado, las que se hicieron profesionales, que ahí seguimos golpeando puertas.
Claro que sí. Tú nos estabas comentando sobre el apoyo de familias, de las familias y bueno, de diferentes actores que les colaboraban dentro de todos los procesos administrativos, normativos, jurídicos y pues una orientación, digamos que darle la visibilidad un poco más amplia. ¿Qué aspectos que administrativamente con estos emprendimientos? Entonces, para que nos cuentes el apoyo de estos terceros, de estas familias, así no sean familias, amigos, vecinos, ¿ustedes cómo manejan eso? Digamos que económicamente hay pagos, de pronto remuneraciones, algún efectivo que ustedes tengan que dar o sencillamente es un apoyo gratuito.
No, esto va más enfocado únicamente a la labor social. Alguien quiera trabajar sin ningún compromiso y de corazón, porque aún no contamos con los recursos económicos, no tenemos un músculo financiero fuerte para decirle a una persona, te voy a poner un sueldo para que tú manejes la contabilidad de esta empresa. O bueno, te voy a brindar un espacio en una oficina y tú vas a ser la encargada de ayudarnos a gestionar las llamadas, de contactarnos con los clientes, de mirar proveedores, no, aún no. Y todo lo que hemos hecho ha sido por cuenta de nosotros, de nuestro propio bolsillo, que hay que ir a la registraduría o a la Cámara de Comercio, que hay que sacar fotocopias, que hay que pagar el tema de los transportes, que un almuerzo, todo absolutamente sale de nuestro bolsillo. ¿Y qué queremos con el apoyo de nuestras familias? Que a futuro, cuando pase esta pandemia, podamos generar actividades. Entonces, lo que queremos con el aporte de nuestras familias y de las personas que lleguen a la asociación es que a futuro podamos realizar actividades que nos puedan permitir tener ese músculo financiero y asimismo poderlo invertir dentro de los proyectos de emprendimiento de la asociación, ni siquiera para pagar un salario, sino para invertirlos en materia prima. Lo que tenemos ahorita es muy, muy poco. Entonces, sacamos una producción de 20 pares de zapatillas en tejido macramé, las vendemos, las comercializamos, nos damos a conocer, pero resulta que no tenemos para más de 20. Entonces, con lo mismo que recogemos y con las poquitas ganancias que nos quedan, entonces ya no hacemos 20, sino de pronto hacemos 25. Y así, en ese proceso estamos. Lo mismo con el tema, por ejemplo, del emprendimiento de los helados. No hay recurso económico, pero dijimos, bueno, vamos a hacer una recolecta entre los miembros de la Junta, algunas personas que quieran pues brindarnos el recurso dentro de la asociación. Y con eso lo que hicimos fue conseguir materia prima. En los empaques, en el plástico, en la pulpa de la fruta, en los ingredientes, en estar adecuando algún local con un refrigerador, con una nevera. Entonces todo ha sido por cuenta de nosotros, digo, esto es más labor social. El que quiera trabajar de corazón con nosotros, ya después a futuro, cuando los líderes de los emprendimientos, que como tú dijiste, los voy a traer para el otro programa, tengamos una solvencia económica con ellos mucho más fuerte, ahí sí podemos decir, bueno, vamos a brindarle un pago de salario a estas tres personas. Y ahí para allá, pues, empezamos a construir y a seguir creciendo. Pero por ahora no hay ningún pago económico, no hay ninguna retribución, nada. Todo a través del trabajo social y del amor propio.
Carlos, para nadie es un secreto que esta situación global por la que estamos pasando de pandemia de COVID-19 ha sido generadora de grandes retos, de grandes estrategias de venta, de supervivencia, de estar siempre como al momento, ¿no? En el tiempo. ¿Cómo les vino a ustedes esta pandemia? ¿Cómo lograron sobrevivir? Más aún que no podían salir, más aún que tenían que estar en las casas, más aún con todas estas discapacidades, que no es lo mismo. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes para surgir avantes en estas limitantes?
Fue un proceso muy difícil, lo ha sido durante todos estos meses, porque la mayoría de las personas que están dentro de la asociación y en general personas con discapacidad trabajan a través de ventas informales, vendiendo bolsas de la basura, vendiendo dulces, trabajando con sus artesanías. Y al momento de llegar el confinamiento, pues se quedaron encerrados en sus casas sin tener ningún tipo de alternativa por riesgo a contagiarse. Nuevamente la vida estaba ahí en juego. ¿Qué nos tocó hacer? Replantearnos, hablar con los miembros de la junta y decir eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo brindamos algún tipo de recurso económico? ¿Dónde buscamos ayuda? Entonces empezamos a hacer esa gestión, buscamos una alianza con el Banco de Alimentos y nos presentamos, dijimos, mire, pasa esto, si ustedes nos pueden apoyar con unos mercados, qué necesitan, qué papeles, qué documentación, para poder por lo menos brindarle a esas personas que no tienen algún tipo de ingreso, eso, por lo menos garantizarles una alimentación. Empezamos a asociarnos con otras fundaciones que tienen mucho más trayectoria y que a ellas les llegaban donaciones de empresas, de cadenas de supermercados muy grandes. Entonces, si a ellos les llegaban 100 mercados, les decíamos, bueno, ven, dónenos 20 para estas y estas familias. Entonces así empezamos a mirar quién necesitaba y a quién se le podía dar, a quién no. Pronto al siguiente mes volvía a llegar una donación y decíamos nosotros, bueno, a esta persona ya le dimos una ayuda, miremos ahora a quién. Nos tocaba analizar muy bien cada situación para poder brindar un granito de arena en esta situación tan, tan difícil. Hubo personas, gracias a Dios, digo yo, que nos donaron también dinero. Entonces decíamos, bueno, ¿qué es cantidad? Esta persona de pronto necesita para un arriendo, no tiene para los servicios. Hubo una chica que necesitó para el cambio de unas prótesis de sus ojos y no había el recurso. ¿Qué nos tocó hacer? Organizar una rifa para poder ayudarla a conseguir el recurso. Después con otra chica de la asociación formamos unas anchetas para el Día de la Madre, Día del Padre, y las comercializamos a través de las redes sociales con los contactos por WhatsApp. Y así, esa ha sido como nuestras alternativas en este tiempo de pandemia, de cuarentena, pues que aún sigue. Aún estamos en ese proceso de organizar actividades, de vender productos, de qué puerta golpeamos, porque aún es inseguro para nosotros las personas con discapacidad visual salir a la calle, puesto que todo, absolutamente todo, pues nosotros lo hacemos es con las manos. El hecho de subirnos a un bus, de manejar el bastón, de dónde me voy a sentar en un bus. Tengo que, al tacto, pasar por varias sillas, cuál está desocupada. La gente a veces, pues, te ayuda. Entonces, también te cogen. Uno no sabe, pues, de dónde viene esa persona, qué protocolos de seguridad tienen los demás. Entonces, para nosotros es mucho más inseguro salir a la calle. Aún seguimos en cuarentena. Muchas personas aún tienen susto de salir. Y entonces nos ha tocado, a través de la asociación, eso, brindar, así sea de a poquitos, pero brindarles algo de apoyo en ese tipo de situaciones para que pues no sea como tan grave y tan delicada la situación.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Para finalizar, ¿qué enseñanzas nos dejas? ¿Qué le quieres decir a los oyentes de Échame el Cuento, a toda la audiencia de Uniminuto Radio, según esa experiencia que nos has contado?
Yo voy a utilizar una frase del señor Stephen Hopkins, ese físico cuántico. Él habla de que el hombre nunca se cansará de conocer los límites del universo, ¿sí? Que siempre anda en esa búsqueda. Pero que lo más interesante del universo y de la vida es que dentro de nosotros, los seres humanos, no existen los límites. Yo siempre saco a cotación esa frase por la historia de vida que tuvo él y porque pues realmente es así. Yo me vi en una situación sin salida, acostado en una cama, como le dije al principio del programa, a paso literal de la muerte. Yo en un momento difícil de mi vida le dije a Dios, llévame contigo porque así no quiero seguir viviendo. O dame las fuerzas, dame la valentía, muéstrame el camino y permíteme salir adelante nuevamente. Pero así yo no quiero seguir viviendo. Después de que tuve esa catarsis, ese duelo por haber perdido mi vista, todas las enfermedades que tuve, Dios efectivamente me empezó a mostrar el camino y empezó a mostrarme que yo podía, que podía salir adelante, que sí tenía alternativas, que tenía recursos, que tenía algo muy importante. El apoyo de mi familia, de muchas personas con discapacidad, lo tienen. Entonces, al darme cuenta de todos esos valores que yo tenía a mi alrededor, todas esas herramientas, empecé a construir, empecé a llenarme de fortaleza y nuevamente empecé a levantarme, empecé a levantarme, empecé a ver la luz al final del túnel, como dicen muchos, pero después de que vi la luz, quise seguir más allá. Por eso, pues estoy ahorita donde estoy, gracias a Dios. Trabajando, estudiando, algo que a mí me parecía imposible en ese momento que yo podía realizar, y mucho menos inimaginable para mí estar liderando una asociación. Entonces, mi invitación, mi enseñanza o mi aprendizaje que te puedo dejar a ti, a todos los oyentes de Radio Uniminuto, es esa. Definitivamente, nosotros como seres humanos, lo que queramos hacer, lo que estemos empeñados a hacer, a conquistar esos sueños, lo podemos realizar de una forma u otra. Simplemente es darle la vuelta a la moneda, el giro, encontrar el camino y seguir perseverantes, pues, hacia la vida en búsqueda de esas metas y de esos sueños.
Un placer, Carlos, haberte tenido en nuestro programa. Un gusto que nos hayas dado este espacio de conocimiento, de aprendizaje y sobre todo de lecciones que nos puede dar la vida.
Gracias a ti, Mariluz, por la invitación. Yo me siento muy alegre, muy agradecido contigo y con toda la Radio Uniminuto por esta oportunidad de que conozcan un poco más de las personas con discapacidad y pues de todos los talentos y habilidades que tenemos. Quiero hacerles una invitación de pronto para los que me quieran seguir, pero más que seguir, pronto participar o brindar algún tipo de apoyo a la asociación. Me pueden encontrar en Facebook por mi nombre completo, Carlos Eduardo Quintero Calderón, y en Twitter y en Instagram me pueden encontrar como Carlos-QC-24. Así nuevamente lo repito, Carlos-QC-24 en Twitter y en Instagram. Y Mariluz, con tu permiso, quiero hacer una invitación también para de pronto los que me quieran escuchar en INSI Radio, todos los sábados a las 9 de la noche, domingos 8 de la noche, en un programa que realizo que se llama INSI Movies, y en otro, los lunes a las 4 de la tarde, que se llama Conexión INSI, en el que hablamos y destacamos todos los eventos, talleres, cursos y capacitaciones para las personas con discapacidad. Esto es una emisora virtual, entonces nos pueden sintonizar en www.insi.gov.co/insiradio. Muchas gracias, Mariluz.
Bueno, para todos los oyentes, esperamos que nos podamos encontrar en un próximo programa. Esto es Échame el Cuento, aquí en Uniminuto Radio. Chao.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.